aula de filología de hoy lunes está dedicada a lengua y literatura gallegas. Lengua y literatura gallegas es una asignatura de la Facultad de Filología de la UNED y el responsable es el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Profesor Rodríguez Alonso, buenos días.
Buenos días.
Siempre reservamos para esas fechas un espacio para hablar ampliamente, lo que da el tiempo del programa de la UNED, aula de filología, de algo relacionado con la cultura gallega. El título que el profesor me dio para hoy es Lorenzo Varela, las palabras recuperadas del exilio. Yo creo que el título en sí ya es prometedor, pero me gustaría que hiciéramos una especie de introducción, si le parece, profesor Rodríguez Alonso, de aproximación a lo que supuso la guerra civil para la cultura gallega. ¿Le parece?
Pues me parece muy bien, porque además es un tema que está siendo obviado por los escritores y hasta estudiosos de la literatura gallega. En el año 1936 supone un corte brusco para la lengua y literaturas gallegas. Yo solo tendría que citar que, lógicamente, pues se cierra el Seminario de Estudios Gallegos, se cierra la editorial Nos de Ángel Casal, y no solo se cierra la editorial Nos de Ángel Casal, que era la mejor y prácticamente la única editorial gallega que había, sino que incluso son destruidos sus libros. Y para que se den cuenta de una forma gráfica de lo que fue esta destrucción de la cultura gallega en el año 36, estos meses acaba de salir un libro en dos volúmenes que son las actas del primer congreso sobre Curros Enríquez, donde una serie de profesores estudian la represión que se produce sobre el libro gallego. Y en el artículo que abre el primer volumen de este libro se reproduce una fotografía de La Voz de Galicia del año 36, en que asistimos a una quema de libros en La Coruña. Libros, evidentemente, gallegos, progresistas. Entonces esto indica la magnitud de lo que supone el estallido de la guerra civil en Galicia. Pero también quería decir una cosa, y es que muchos historiadores consideran que la guerra civil y la represión del gallego nos vino de fuera. Y hay que decir, desgraciadamente, que no nos vino de fuera. Tenemos que ser en esto autocríticos. Tuve el honor de reseñar para Vieiros una de las últimas novelas de Bernardo Achaga, que se tradujo al gallego, que es El hijo del acordeonista. Y entonces ahí nos presentaba la guerra civil en el País Vasco como un enfrentamiento fundamentalmente entre vascos. Y entonces la persecución de la lengua y de la literatura gallega, desgraciadamente, se produce también por parte de gallegos. No eran elementos foráneos, como se nos suele decir, porque parece ser que queremos obviar nuestra cultura. Pues yo les voy a dar simplemente una anécdota. Cuando se establece el nuevo régimen, que en Galicia pues es prácticamente en el año 1936, son censurados incluso los libros de un clásico como Curros Enríquez. Por ejemplo, se forma una comisión para eliminar de las bibliotecas escolares y públicas formadas por la República todos aquellos libros gallegos o en gallegos, y prácticamente son expurgados todos. Lo más triste del caso es que uno de los responsables de esta expurgación fue un intelectual gallego, José Fernando Filgueira Valverde, que acabó siendo alcalde de Pontevedra y que acabó siendo consellero de Cultura en la transición democrática, y era un intelectual gallego. Para que se den ustedes cuenta hasta qué punto nos invadió también en Galicia y algunos escritores gallegos la fiebre, diríamos, del movimiento nacional, Álvaro Cunqueiro escribe por estas fechas un libro que se titula Laureados de España, y había antes pues militado en el galleguismo. Y quizás el caso más llamativo de adscripción al nuevo régimen sería la de Vicente Risco, que abjura de todo su galleguismo, de todas sus ideas anteriores a los años 30, como una especie de pecados de juventud, y hasta dice, bueno, que estaban inspirados por el demonio. Para que se vea el ambiente que había en Galicia, incluso entre galleguistas, yo recomendaría, por ejemplo, leer las cartas que escribe una escritora gallega, Herrera Garrido, a un francés donde dice que Casares Quiroga, que la República eran el diablo. Entonces, en este sentido, pues desgraciadamente tenemos que decir que la represión al gallego y al libro gallego pues vino de la propia Galicia. Es más, le voy a contar una anécdota de lo que fue la represión sobre esta que nos lleva al año 1971. Como ustedes saben, en los años 60, don Manuel Fraga pues es el autor de la famosa Ley de Prensa e Imprenta, que decía que se podían publicar los libros y los artículos de periódico libremente, pero que había una censura previa. En el año 1971, con esta ley Fraga, uno de los clásicos de la literatura gallega, de Manuel Curros Enríquez, Aires da Miña Terra, fue sometido a la censura, y resulta que la censura dejaba el libro reducido a un tercio de su versión original del año 1880. Y ya le digo, no estoy citando pues a personas de fuera de Galicia. Entonces Galicia prácticamente queda sin libros. El profesor Alonso Montero ha descrito la situación hasta el año 50 y también Fernández del Riego como Galicia sin libros, sin cultura gallega. En fin, pues esto nos indica pues lo que va a suponer el exilio.
¿Qué supuso la labor de los exiliados gallegos fuera de España?
La labor de los exiliados gallegos fuera de España fue fundamental. Entre el año 1939 y el año 1950, prácticamente si existen libros y publicaciones en gallego, es gracias a los exiliados. Y no solo eso. Grandes obras de la literatura gallega se van a publicar en el exilio. El exilio gallego se va fundamentalmente a Buenos Aires, México, La Habana y también Estados Unidos. Cuando en Galicia no hay libros, hay un momento en Galicia que es imposible comprar las obras de Curros Enríquez, por ejemplo, o de Eduardo Pondal. Pues hay que hacer referencia a los exiliados gallegos en Buenos Aires, empezando por el propio Castelao. Siempre en Galiza, que es la obra básica del galleguismo, se publica en Buenos Aires, su primera edición, si no me falla la memoria, en el año 1947. La que es la obra más célebre del teatro gallego, Os bellos non deben de enamorarse, también de Castelao, se estrena en el año 1941 en Buenos Aires. La mejor compañía de teatro que existe en este momento, la de Maruxa Villanueva y Chatolas, pues también trabaja en Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires fue fundamental para la cultura gallega, pero no solo eso. En Buenos Aires se establece Luis Seoane, y cuando no se publican libros en gallego, en Galicia, Luis Seoane funda dos editoriales, que son Hórreo y Dorna, que publican libros en gallego, y podemos acceder a los tres grandes clásicos de la literatura gallega, que son Rosalía, Curros y Pondal, gracias a las publicaciones de Luis Seoane. Pero todavía más, la que pasa por ser la mejor novela de la literatura gallega es A Esmorga, diríamos La Parranda, de Eduardo Blanco Amor, que por motivos obvios de censura no se puede publicar en España y que se publica en el año 1949 también en Buenos Aires. Pero todavía más, uno de los grandes bestsellers de la literatura gallega, que todavía hoy se sigue recomendando a los chicos de nuestros colegios e institutos que lo lean, es Memorias de un neno labrego, de Xosé Neira Vilas, cuya primera edición es también del año 1961 y también publicada en Argentina. Pero no solo eso, revistas extraordinarias en gallego, como son, por ejemplo, Saudade, Galicia Emigrante, Vieiros, se publican en Buenos Aires y en México. Siguen manteniendo vivo el gallego. Y todavía más, en el año 1955, los emigrados gallegos en Buenos Aires presentan a la reunión de la UNESCO un documento sobre la represión que el Estado franquista realizaba sobre la lengua y la literatura gallega, que consiguen presentarlo a la UNESCO, a pesar de las maniobras para que este documento no se presentase, del que a la sazón era ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Educación y Ciencia franquista, que era don Manuel Fraga Iribarne. Entonces, tenemos que estar agradecidos a los exiliados, porque supieron conservar en esa longa noite de pedra la memoria del gallego.
Y volviendo al artículo que leí hace unos días en la prensa, decían que no era tiempo de revancha, pero desde luego lo que sí es tiempo de recuperar la memoria histórica y la labor cultural de toda esa gente que hizo esa labor en el exilio, con las dificultades añadidas además, ¿no? Dentro de estos autores estaría el que nos, lo que sería hoy la piedra central de este programa, profesor Rodríguez Alonso, Lorenzo Varela.
Pues evidentemente estaría Lorenzo Varela. Lorenzo Varela es una persona pues que tiene una vida novelesca, porque se cuenta, no sabemos si es cierto, sus padres eran emigrantes en La Habana, y se cuenta que nació en un barco que estaba atracando en La Habana cuando sus padres viajaban entre Galicia y América. Lorenzo Varela pues regresa a Monterroso, estudia el bachillerato en Lugo y en el año 1934 viene a estudiar filosofía y letras aquí a Madrid. Antes hablaba a propósito del proyecto del profesor Berzosa sobre recuperar la memoria del exilio. Pues Lorenzo Varela tuvo la suerte en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid de encontrarse con esos grandes profesores que eran Ortega, Pedro Salinas, de hacerse amigo de Miguel Hernández, de hacerse amigo de Rafael Alberti y participa en las misiones pedagógicas. Entonces, si no hubiese surgido la Guerra Civil, pues Lorenzo Varela presumiblemente sería un hombre de letras, posiblemente profesor en uno de nuestros institutos de lengua y literatura, poeta en gallego y castellano. Él solo empezará a escribir en gallego después de la Guerra Civil, y que ya tenía una gran experiencia pedagógica porque había participado pues en las misiones pedagógicas. Sin embargo, pues cuando estalla la Guerra Civil, Lorenzo Varela se compromete con la República. Es miembro del Partido Comunista de España y llega a mandar una brigada de la 11 División que estaba bajo las órdenes de Lister, que también era de cerca de Santiago. Colabora en revistas de la República, como son Hora de España, El Mono Azul, es decir, que es una persona que participa en la Guerra Civil como combatiente republicano. Lógicamente, en el año 1939... pues tiene que irse al exilio. Su exilio empieza en Francia, pero por razones obvias de la Francia de Vichy, de la invasión de los nazis, tiene que dar el salto a México. Y en el año 1941 se establece definitivamente en Buenos Aires, donde entra en contacto con este grupo que hemos señalado antes, de SEOANE, de la creación de estas editoriales gallegas, y su primera obra de importancia en gallego la escribe en el año 1944, que se titula Cuatro poemas para cuatro grabados. Entonces, estos cuatro poemas para cuatro grabados es un libro que merece un comentario, porque yo creo que no se ha estudiado de la forma adecuada. Exalta cuatro grandes figuras de la historia de Galicia. María Pita, la célebre defensora de Coruña frente al ataque de los ingleses. María Valteira, una soldadera de la época de los cancioneros medievales, criticada por trovadores y juglares de la época. Rui Xordo, el jefe de la sublevación de los irmandiños en el siglo XV, y después un poema simbólico, O Touro, el toro, donde trata la prueba que sufre un obispo compostelano que tiene que ser atacado por un toro bravo y salir ileso. Pero yo sobre todo me fijaría en los tres primeros poemas. El primero, María Pita, pues es una reivindicación de Galicia como una región también épica. la literatura gallega, la interpretación de la literatura gallega está muy condicionada por la interpretación que de ella da yo, doña Emilia Pardo Bazán. Entonces, los gallegos siempre aparecemos como seres que andamos a cuestas con nuestra saudade, con nuestra morriña, con nuestro individualismo, viviendo en el ensueño de los celtas, y parecemos que no somos un pueblo épico. Y entiéndaseme que yo estoy hablando de épico no en un sentido belicoso, estoy hablando de épico en el sentido que decía Lorenzo Varela, como grandes defensores de las libertades democráticas. Entonces, incluso, pues, doña Emilia Pardo Bazán decía que nosotros nunca habíamos sido un pueblo épico y que no tenía un pueblo que no tiene épica no tiene derecho a vivir. Algo así decía, ¿no? Entonces, en María Pita nos presenta una heroína. Además, fíjese usted en la modernidad, una heroína que es una mujer. Ya había habido en el siglo XIX el intento por parte de una serie de escritores pertenecientes a, en Coruña, a la famosa Cova Céltica, al grupo de Manuel Murguía, de presentar una épica gallega, pero distinta de la épica, diríamos, nacionalista patriotera. Entonces, María Pita representa una mujer ciudadana que defiende su libertad. Pero más interesante todavía es el de María Valteira, porque María Valteira realmente es una defensa de la liberación femenina. María Valteira es una soldadera de la época de los cancioneros, que todos los trovadores, incluso el propio Alfonso X, la critican y la critican con un talante machista por mantener relaciones sexuales libres con quien le apetece. Pues bien, Lorenzo Varela reivindica a María Valteira, porque también las mujeres tienen su derecho. Y después Ruiz Xordo. Ruiz Xordo es el gran héroe de la Revolución Irmandiña, la revolución de los campesinos gallegos en el siglo XV contra los señores feudales. Entonces son cuatro poemas pues extraordinarios y que yo creo que no se han explicado pues como debieran explicarse. Y tendría que hablar también de otro libro de Lorenzo Varela. El siguiente libro suyo en gallego se publica en el año 1954 y es el que se titula Lonxe, es decir, lejos. El título es muy expresivo. El título es muy expresivo porque es lejos. Hace alusión a la nostalgia por la patria perdida. Pero este libro es un libro que nunca se ha explicado bien en Galicia. Incluso ha habido académicos de la Real Academia Gallega que han votado en contra de que se dedicase este año de las letras gallegas a Lorenzo Varela, porque se considera que es un poeta conflictivo por los temas que trata. Porque, claro, una parte de Lonxe, pues, según había exaltado a los patriotas del pasado, como María Pita o Ruiz Xordo, se va a dedicar a exaltar a los patriotas de la época republicana. Porque, además, hay hoy en día, por ahí circula, y circula incluso en algunos libros de historia y de literatura gallega, la versión de que el galleguismo es conservador. Evidentemente, en el galleguismo hay personajes como Alfredo Brañas o escritores pues como López Ferreiro, que eran carlistas. Pero el galleguismo tiene una tradición liberal, democrática y federal. Y Lorenzo Varela pertenece a esta tradición. Era íntimo amigo de Rafael Alberti. Y era un gran admirador, por ejemplo, de Rafael Alberti. Entonces, en Lonxe, lo primero que hay es poesía patriótica, pero poesía patriótica referida a la época de la República. Uno de sus poemas más célebres pues es el que se titula así: Compañeros de mi generación muertos o asesinados. Es decir, compañeros de mi generación muertos o asesinados. Que es un homenaje a todas aquellas personas que fueron asesinadas en Galicia, en la Guerra Civil. Otro tema que trata en este libro Lorenzo Varela, y que hoy tampoco se le explica, por desgracia, a nuestros alumnos en los institutos, es la existencia del maquis en Galicia. En los libros de texto gallegos, yo me dedico a confeccionar libros de texto. Después hablaré de ese tema. E incluso tengo que decir que a veces hay que censurarlos. Pues dice, la literatura gallega deja de escribirse porque se produce la Guerra Civil. Claro, pero ¿quién hace estallar la guerra civil? No, no la República, precisamente. Bueno, entonces, en este sentido, raro es el libro de literatura gallego, de historia de Galicia, que habla de la existencia de un importante movimiento maquis de resistencia al franquismo en los años 40, que siguió vigente hasta el año 1962. Yo recuerdo en el año 1962 la muerte del último guerrillero, el piloto, en el embalse de Belesar, en la provincia de Lugo. Entonces canta, por ejemplo, a Manuel Ponte. Manuel Ponte es un guerrillero que que murió en el año 1947. Pero sobre todo canta también a Manuela Sánchez. ¿Quién es Manuela Sánchez? Pues Manuela Sánchez es una mujer que fue ejecutada en La Coruña por prestar protección a los guerrilleros. Entonces, claro, es una poesía...
Es conflictiva, ¿no?
Conflictiva. Pero el libro no solo es eso. El libro tiene una parte muy interesante que es también la expresión de la saudade. Es decir, del sentimiento de nostalgia que siente por la tierra perdida el exiliado. Entonces, en este sentido, pues es un libro extraordinario. Vamos, creo que son libros que tenemos que recuperar, porque además es recuperar nuestra memoria. Lo que pasa es que muchas veces, pues estos temas, por desgracia, no resultan correctos políticamente, porque además, pues bueno, la historia es así y no se puede cambiar. Tengo que decir que hay por ahí un libro que se titula Las tres muertes de Lorenzo Varela. Lorenzo Varela regresó a España en el año 1977, en plena época de la transición. Cuando este pasado se entierra, porque realmente es un pasado que se ha enterrado, yo no sé si está bien o mal enterrado, no me voy a meter en eso, y sufrió una tremenda depresión, morirá en el año 1978 porque todos lo veían como un gran desconocido. Yo simplemente voy a leer, para terminar con esta semblanza de Lorenzo Varela, unas palabras que dice él poco antes de morirse, aquí en Madrid precisamente, sobre la sensación que experimentó cuando regresa a España y ve la valoración que hay de su obra, de su vida, de su política. Dice: losas de ignorancia e incomprensión. Losas de ignorancia e incomprensión. Es decir, que este hombre regresa a España y era tanta la desmemoria histórica que había, que se siente aplastado por losas de ignorancia e incomprensión. En fin, pues yo creo que con esto, pues con que las personas acudan a leer estos poemas, con que se recuerde un poco el exilio, pues creo que ya habríamos hecho una buena función para el Día de las Letras Gallegas.
Pues yo creo que sí, estoy con usted, porque no es tiempo de revancha, vuelvo a repetir, pero yo creo que recuperar la memoria histórica nos animará a todos y nos hará más libres, desde luego. No nos queda apenas tiempo, profesor Rodríguez Alonso, pero querría preguntarle un poco cuál es la situación de la lengua y la cultura gallegas en la actualidad, dando un salto ahora, brevemente.
Pues yo quiero afirmar una cosa sobre este tema. En Galicia somos muy victimistas. Solemos decir que la desaparición de la lengua gallega se debe a la influencia, a la opresión de elementos llegados de fuera de Galicia, de elementos foráneos. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en parte con esto. Y voy a dar unos datos. En este momento la situación de la lengua gallega es cuanto menos preocupante, porque según el último informe de la UNESCO, corremos el riesgo de desaparecer como lengua hablada, porque según una serie de estudios, en este momento solo el 30% de los niños gallegos aprenden a hablar gallego en el seno de la familia. Cuando una lengua llega al umbral del 30% de transmisión familiar, está en peligro de desaparición. Y tengo que decir que esto pues no se debe a las gentes de fuera de Galicia, en gran parte se debe a las personas de Galicia. Y voy a dar una serie de datos que son los siguientes. El 80% de las clases de la Universidad de Santiago son en castellano. En las normas que hay para dar clases en gallego en enseñanza secundaria y en enseñanza primaria, se incumple sistemáticamente la normativa de que determinadas materias se den en gallego. Y sobre esto, y para terminar, quiero dar una anécdota. Yo trabajo también en una editorial que elabora libros de texto y tengo datos de que materias que deben impartirse en gallego, lógicamente se vendería el libro gallego, como puede ser, por ejemplo, la física y química. Se venden en algunas zonas de Galicia muy poquitos libros gallegos y muchos libros en castellano. ¿Eso qué quiere decir? Que se está incumpliendo flagrantemente la normativa. Y todavía voy a añadir otra cosa. Por uno de esos duendes que hay de imprenta, en un libro de física y química, nosotros hace unos 4 o 5 años, hubo un error y aparecía la mitad de los temas en gallego y la mitad en castellano. Recibimos felicitaciones efusivas de profesores gallegos que ejercen en Galicia y además gallegos de nacimiento, que decían, hombre, menos mal que ya podemos dar el 50% en castellano. Entonces yo llamo a la sociedad gallega que me dice, fíjense ustedes en una cosa, decimos que el pueblo gallego es un desleigado, es decir, que olvida sus tradiciones, pero los dos políticos más famosos que hay en este momento en Galicia, ninguno de ellos habla gallego en público, que son don Mariano Rajoy, que se jacta de haber pasado por el Parlamento de Galicia sin haber pronunciado ni una sola palabra en gallega, y don Francisco Vázquez, que se niega a que Coruña tenga su nombre tradicional y en vez de llamarle a Coruña, le llama a la Coruña. Entonces, en este sentido, pues yo llamo a la sociedad gallega a que se deje de victimismos y recomiendo también en este sentido, y ya con esto termino, la lectura de una tesis doctoral realizada en la Facultad de Sociología de la UNED, que se ha publicado en gallego, la participación gallega en la construcción de España, donde el periodista Manuel Veiga, doctorado en la Facultad de Sociología de la UNED, explica esto con muchos mejores datos que los que les puedo dar yo aquí de forma apresurada.
Muy bien, pues ha sido nuestra aportación al Día de las Letras Galegas, nuestra pequeña aportación desde la UNED, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el profesor Manuel Rodríguez Alonso, que nos trajo aquí la figura y la obra de Lorenzo Varela, Las palabras recuperadas del exilio. Profesor Rodríguez Alonso, no le digo adiós, sino que hasta una nueva ocasión, y muchas gracias por acercarse a nuestros micrófonos.
Pues muchas gracias a vosotros, que me acogéis siempre también.
Buenos días.
Buenos días.